Pues un poco dejar grabado lo que ha pasado, pues que hasta ahora no conseguí mi contraseña de mi usuario y he tenido problemas para poder acceder. Veo que estáis Ana Catalina, Ana Belén, Carlos, Eva Patricia, Gregorio, Michalina, Natalia y nadie más, si no me equivoco. Creo que no tengo que dejar entrar a nadie más. Creo que, bueno, tengo un mensaje. Ah, no, vale, perfecto. Bien, pues eso, que es el primer día y por tanto, si os apetece, eso sí queréis, para no estar escribiendo en el chat, si queréis os puedo dar la palabra, es decir, podéis hablar, si queréis comunicaros con nosotros, yo os puedo dar el estatus de ponente y, por tanto, podríais hablar. ¿Qué preferís, chat o hablar así, de viva voz? Escribírmelo en el chat. Si alguien quiere hablar, que me lo escriba en el chat y le doy la palabra. Vale. Bien. Bueno, yo había preparado pues una pequeña presentación. No sé qué experiencia tenéis con el curso online. No sé si sois alumnos que utilizáis mucho la plataforma, entráis en ALF, utilizáis los foros de tanto de la profesora Teresa como el que yo, no sé si os habéis entrado en el nuevo o si aún está inaccesible para los alumnos. Pero si entráis en ALF de este año, claro, 2022-2023, en mi foro ya está activo. Vale, pues no, va a estar activo en breve. Entonces, ese foro es con el que os podéis comunicar conmigo. También lo podéis hacer a través del correo electrónico, pero bueno, a mí me gusta ese porque así os voy conociendo yo un poquito más y entre vosotros también os conocéis. Si podéis asistir a clases, eso sería perfecto. Pero bueno, entiendo que también es muy apetecible quedarse uno calentito en su casa y de esta plataforma, pues es bastante cómodo asistir a las clases. Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, sí, las cuelgo después. Yo he intentado aguantar una grabación mía, es horrible, ¿eh? Pero bueno, si vosotros estáis dispuestos, sí que hay muchas descargas, ¿eh? Del año pasado y del... Llevo 2 años grabándolas y colgándolas en becas, siempre las cuelgo, al día siguiente. O sea, ahora cuando me vaya a 9:30, pues llego a casa y no me apetece ponerme a editarlas. Pero mañana sí que las, normalmente antes del mediodía, las grabo, las cuelgo y normalmente me voy al foro o yo os escribo en el foro un enlace para que si os resulta más cómodo directamente hacerlo así, lo haremos así. Entonces, en esta primera clase me gustaría pues casi conoceros un poco. En el aula no tengo a nadie esta vez, otros años sí que hay gente. De hecho, suele haber más gente en el aula que en la plataforma. Este año es al revés. Bueno, no importa. Me gustaría conoceros. Entonces, me gustaría saber si es la primera vez, si no tenéis inconveniente en decirme si es la primera vez que os matriculáis de esta asignatura. Si tenéis experiencia, a ver, cualquiera de vosotros, Gregorio, por favor, o Ana, una de las Anas, cualquiera de vosotros, o todos, me gustaría que me dijerais simplemente, es la primera vez, llevo 2 asignaturas, es tu segunda vez, vale, la primera vez, vale, segunda, bueno, más o menos, andáis ahí, entre primera y segunda, vale. Perfecto, vale, pues sois todos así un poco novatos. Otra tutoría a la vez y es mi segunda vez. Vale, o sea, está siendo la tutoría de 2 profesoras, ¡mamma mía! Bueno, pues mira, está bien porque nunca se sabe lo que te puede aportar una persona y lo que te puede aportar otra. Vale, bien. No sé si sabéis navegar bien por Inteca, por Academos. Yo en Academos suelo colgar ya de antemano, aunque a veces no lo sigo excesivamente, la verdad, ¿qué voy a dar en cada tutoría para que lo sepáis? Entonces, normalmente todas mis tutorías, la primera parte la dedico a resolveros dudas que pudierais tener y demás. Si me las enviáis ya directamente al foro, pues ya las preparo para traeroslas directamente o por correo, ¿eh? Las podéis enviar a mi correo electrónico. ¿Sabéis cuál es mi correo, supongo? Mirad, es... Bueno, os lo voy a escribir aquí por si acaso. Es Jul, sí, Jul Torralba. Yo soy Julia todo esto. jultorralba@madridunet.es. Vale, ese es mi correo. Entonces, suelo mirarlo a lo mejor cada 2 días o así, pero vamos, antes del lunes, por supuesto que lo miro. Y eso, si tenéis alguna duda que me queráis meter mucho rollo o incluso escanearme una hoja de algo, de ejercicios o de lo que sea, pues casi mejor que en el foro. Pero bueno, en el foro también os voy a contestar, ¿eh? Y de paso contesto al resto de compañeros. Ah, sí, lo tengo escrito. Os lo escribí y lo acabo de enviar al chat. Bueno, lo escribo otra vez, por si acaso. Lo copio y lo pego. Aquí, lo copio y lo pego. Aquí está. Jul Torralba con B de Julia @madrid.uned.es. Vale, ese es mi correo. Ya os digo que si lo ponéis en el foro, lo voy a leer con toda seguridad. Bien, eso. Me gustaría saber cómo queréis enfocar la asignatura. A ver, hay alumnos que la verdad es que no la preparan al día, o sea, no la llevan así muy bien y, bueno, se pegan un poco atracón al final de todo. Entonces, con esos alumnos, para incentivarles así un poquito, me gusta dar teoría, un poco de teoría. Intento no dar mucha teoría porque al final eso son como las clases del equipo docente. Entonces, este año, otros años sí que doy más teoría, pero este año voy a intentar no dar teoría, daros un esquema, o sea, en escrito, el documento lo dejo ahí colgado, y hacer ejercicios, intentar hacer ejercicios de exámenes. También es verdad que hacer ejercicios de exámenes es difícil si no tenéis una buena base. Entonces, voy a intentar no dedicar más de 15 minutos, los primeros 15 minutos de la clase, a hacer como una especie de esquema y después ya hacer ejercicios. Si veis que no sois capaces de seguirlos, por favor decídmelo y cambio el criterio y empiezo a daros teoría, como si fuera una clase magistral. Y bueno, quien lo aproveche bien y quien no lo aproveche, que me pida otras cosas. Necesito un poco de feedback por vuestra parte, porque sobre todo si vais a estar ahí y no vais a venir a las tutorías presenciales, es más complicado que haya esa relación entre vosotros y yo, ¿vale? Es mucho más fría. O sea, yo hablo a una cámara que la mitad de las veces ni siquiera la miro, me miro a mí que estoy ahí en esta esquinita, pero bueno, me resulta un poco así raro mirar a la cámara. Pero voy a intentar hacerlo. Bien, entonces, esta primera tutoría quería enfocarla en discutir entre vosotros y yo qué es lo que más conviene, qué es lo que más os conviene a vosotros. Evidentemente, a mí lo que más me conviene es que aprobéis. Ese es mi objetivo, ayudaros a superar esta asignatura. Y para ello voy a poner todo mi empeño. Pero claro, necesito que vosotros me digáis, sí, sí, queremos muchos ejercicios, danos una ristra de ejercicios, los hacemos y los corregimos en la siguiente clase. Eso sería perfecto. Pero hay que ser realistas y la verdad es que eso no suele funcionar. Entonces, al principio, por lo menos, hoy no, pero en la próxima clase, que empiezo con tecnología, voy a intentar daros como una especie de esquema. Eso significa que voy a ir a toda leche, claro. Y después hacer ejercicios, a ver si os puede servir. Para los que ya habéis visto la asignatura el año pasado y tengáis un poco de idea. No, del libro no hemos hablado, pero ahora hablamos. Pues eso, estaba hablando F. Miras, que cómo enfocar estas tutorías. Si venís a clase va a ser mucho más fácil, en el sentido de que es más fácil interactuar y bueno, si lo hacéis a través de la plataforma, yo voy a grabar las clases, con lo cual lo que os apetezca volver a escuchar lo podéis revisar, o si un día por lo que sea no venís o no podéis conectaros, o os conectáis un poco tarde. Por ejemplo, pues lo podéis, hasta el minuto tal, podéis volver a verlo, no os traguéis toda la clase porque es un poco rollo, pero bueno. Entonces, eso, yo creo que todos sabéis entrar por ALF y ver bien los foros, participar en los foros, bajaros el material que Teresa os deja. Si alguien no sabe, por favor que me lo diga ahora, porque utilizo unos minutillos para enseñaros. Pero vamos, yo entiendo que si sois alumnos de segundo, eso lo sabéis. Entonces no voy a perder el tiempo. Sí que os lo he dejado en la clase, o sea, en las transparencias que iba a utilizar para hoy, pero no os lo voy a contar. Os lo dejo ahí. Bien, Inteca y Academos, todo. En Academos, os decía, ya tenéis organizadas todas mis clases y, bueno, pues lo que necesitéis. Mi correo, lo acabo de... Está un poquito más arriba en el chat, justo encima de donde tú has escrito. Y el libro. El libro, hay que seguir el libro de Teresa, el libro de Teresa Garín. El libro es este. Es este. ¿En qué edición? Pues mirad, yo tengo... ¿Qué edición tengo yo? Pues yo lo tengo de aquí porque me lo facilita la UNED. Pues me lo facilitó hace 3 años. Con lo cual... Yo tengo la edición de julio de 2011. Normalmente no hay cambios. Y si hay cambios, lo dicen. Sí, sí, si lo tenéis del año pasado, no hay problema. Comprobad en ALF que Teresa nos dice que haya habido ningún cambio, pero vamos, a ver, la teoría de la micro no es algo que avance rápidamente. Es decir, vosotros estáis viendo cosas que, pues no sé, a lo mejor tienen 50 años o 40. Bueno, externalidades y bienes públicos quizá es más novedoso, pero vamos, más novedoso de los años 80 a los años 70. Vale, entonces, para que haya un poco así de feeling y de relaciones entre nosotros, pues mirad, me gustaría que hiciéramos como una especie de juego. Es muy fácil, lo podéis hacer desde vuestro móvil y si escaneáis este código QR os va a llevar unas cuestiones chorras, realmente son muy facilitas, de la micro del año pasado. Algunos conceptos matemáticos, por ejemplo, de teoría del consumidor. Pues, ¿qué hace el consumidor? ¿Cómo decide comprar entre distintos bienes y demás? Mirad a ver si podéis escanear este código. Si no, como no sabía si iba a poder entrar y cómo iba a poder entrar, pues lo tenía un poco complicado. Estáis viendo ese código QR, ¿verdad? Vale. Si lo escaneáis, os lleva a un cuestionario de form. Y el cuestionario concreto, si no me equivoco, lo tengo yo por aquí, que también lo escaneé. A ver dónde está. Lo tengo por aquí. Creo que lo tengo por aquí. Bueno, tontería, lo escaneo yo directamente. Vale, vale, genial. A ver, está aquí. Aquí está. Bien. Vale, pues fijaros. Vamos a leerlo así, todos podéis entrar, no hay nadie, bueno, todos tenéis un móvil a mano, casi seguro, y todos habéis podido entrar, ¿hay alguien que no haya podido entrar? Vale. Si nadie me dice que sí, eso quiere decir que todos habéis podido entrar. Concretamente sois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, si no me equivoco, los que estáis conectados. Vale, genial. Bueno, pues vamos, como no, yo no voy a saber quiénes contestáis y quiénes no, no os preocupéis. Entonces vamos a ver cómo andamos, ¿de acuerdo? Fijaros, todos, es repaso de cuestiones fundamentales, quiero saber cómo andáis, básicamente. Dice, con este pequeño cuestionario vamos a repasar algunos conceptos de introducción del primer curso. Todos tenéis aprobados la introducción a la economía, es decir, la parte de teoría del consumidor. ¿Hay alguien que me quiera decir si lo tiene todos? Ah, genial, perfecto. Vale, bueno, 3 personas han dicho que sí, el resto 4 personas han dicho que sí, 5, wow, genial, muy, qué bien. Bueno, curso maravilloso. Vale. Bueno, pues aquí hay, me parece que hice cuatro preguntitas, bastante chorras y facilitas. Bueno, para mí, claro. Para vosotros que a lo mejor hace mucho que no lo habéis visto o mezcláis. Mirad, la primera dice, en teoría de la utilidad. La teoría de utilidad es la teoría que determina las decisiones del consumidor. Todo lo que habéis visto para el consumidor en esa asignatura, ahora se va a poder trasladar al productor, porque al final el consumidor es un individuo que tiene una renta y que tiene y que compra varios bienes. Normalmente, para dibujarlo todo en el plano, en unos ejes de coordenadas, trabajamos solo con dos bienes, el bien X y el bien Y. Si os acordáis de todo eso, trabajábamos con dos bienes, el X y el Y. Y entonces, el consumidor tenía unos gustos, unas preferencias. Pero además, por un gusto exquisito que tenga yo, necesito tener dinero. Y además, depende de lo que valgan los bienes que yo quiero comprar, que me gusta comprar, pues tendré acceso a unas cestas o a otras. Hay veces que a mí me encanta el rojo Ferrari, pero no me puedo comprar un Ferrari. Entonces, una cosa son mis gustos, que es simplemente mis preferencias, cómo disfruto consumiendo, y eso se mide por una función que recordad que se llamaba función de utilidad. La función de utilidad no tiene más utilidad, digámoslo así, que determinar cuáles son los gustos del consumidor. Y cada consumidor tiene sus gustos, no son cuestionables. Yo me gusta más las naranjas que las manzanas y entonces mis gustos relativos tiran más hacia agua, comer manzanas, me da más satisfacción comer dos manzanas que dos naranjas, por ejemplo. Vale, y eso, tiene unos gustos y tiene una restricción que se llamaba su restricción presupuestaria en la cual venían dados los precios de los dos, porque se lo jugábamos con dos, de los dos bienes que consumía y su renta disponible, estaba dada. La conseguía de otro mercado, que era del mercado de trabajo, pero eso en la teoría del consumidor ni nos importaba. Entonces, la renta y los precios eran como factores exógenos. Él no podía cambiarlos. Le venían siempre dados desde fuera. Y él decidía qué cestas consumir en función de aquellas que eran accesibles, que estaban dentro de su restricción presupuestaria, que le ocasionaban, que le dotaban de la mayor satisfacción posible. Pues ahora, en teoría del consumidor, vamos a tener una equivalencia perfecta. Lo que antes, para la teoría del consumidor, se llamaba utilidad, para el productor se va a llamar producción, tecnología. El productor coge una tecnología, o mejor dicho, coge unos inputs, trabajo y capital, pues como compra trabajo y compra capital, igual que el consumidor compraba el bien X y el bien Y, pues el productor va a comprar trabajo y capital. Va a ir a un mercado donde compra esos dos bienes. Pasa que son bienes productivos para él, son inputs. Y eso lo va a meter en una tecnología, lo va a meter en una función de producción, igual que el consumidor lo metía dentro de una función de utilidad y salía un resultado. ¿Cuál era ese resultado? El output. En el caso del consumidor, el resultado era cuánto acababa comprando. ¿Por qué? Porque el consumidor, su decisión final era cuánto compraba de X y cuánto compraba de Y, de modo que, dados unos precios, satisfaciera mejor su utilidad, sus gustos. En cambio, ahora el consumidor va a hacer lo mismo, va a comprar dos bienes, trabajo y capital. El capital son las máquinas, ¿eh? Y el trabajo son las horas que trabajan sus trabajadores. Eso lo va a mezclar con la tecnología, que sería el equivalente a la función de utilidad, y va a salir. ¿Qué es lo que va a salir? Bueno, en el caso del productor solo va a salir los tornillos que produce, por ejemplo, o los autobuses que pone oferta, las líneas de autobús que oferta, si por ejemplo la empresa, el empresario es un conductor de autobuses o una empresa de autobuses. Es decir, al final, ¿qué más da? Que sea un consumidor, que sea un propietario de una empresa, Si al final yo lo que busco es mejorar, busco satisfacer algo que podrían ser mis beneficios o maximizar mis beneficios o minimizar mis costes o maximizar mi producción, hay distintos objetivos y al final el comportamiento es básicamente el mismo. Entonces, con este cuestionario de Forms, el que os he enviado a través de este código QR, a ver cómo andáis de lógica de lo que habéis aprendido hasta ahora. Vale, entonces, en el primero dice, en teoría de la utilidad, el consumidor que decide consumir entre dos bienes, ¿qué es lo que intenta? Maximizar su beneficio teniendo en cuenta los precios de los bienes que quiere comprar, gastar algo menos de la renta normalmente se llama M, maximizar su satisfacción teniendo en cuenta su renta y los precios de los bienes que quiere comprar, disfrutar del consumo. El consumidor no sabe lo que quiere, se lo dice la sociedad. Vale, escoged una respuesta, la que creáis, solo hay una, la que creáis que es cierta. El 2, en la teoría del consumidor, ¿qué significan las curvas de indiferencia para un conjunto de cestas de consumo de dos bienes X e Y? Yo os he estado dando unas ideillas ahora contándoos. Pues las posibilidades de consumo dados unos precios de los bienes X e Y. Lo que puede gastar en comprar los bienes X e Y. Las cestas de consumo que le aportan la misma satisfacción. Las cestas de consumo que le aportan el mismo gasto dados unos precios de los bienes X e Y. El consumo óptimo para este consumidor. Solo una es correcta. Marcar la que creáis que es la correcta. Tercero, ¿qué significa la cláusula ceteris paribus? La cláusula ceteris paribus se utiliza mucho en teoría económica y tiene un significado muy, muy concreto. A ver si os acordáis. La primera opción es que la gente no sabe qué quiere. Que la gente mantiene el resto de variables constantes, que la gente es racional, que la gente decide cambiar varias de las variables a las que se enfrenta, más de una. Solo una es correcta. 4. ¿Cómo se interpreta una derivada parcial? Porque vais a utilizar derivadas parciales en esta micro, sobre todo en funciones cooptables. El primer apartado, como la variación que experimenta la variable output ante un cambio en una de las variables input bajo ceteris paribus. Como la variación que experimenta la variable output ante un cambio en todas las variables input bajo ceteris paribus. Como la variación que experimenta la variable output ante un cambio en todas las variables input. Y 5. Venga, el 5 es de cultura general matemática. Recuerda algunas operaciones en matemática. La 4 solo una es cierta, ¿vale? La 5 no, la 5 puede haber varias ciertas. Dice, ¿cuáles de las siguientes operaciones matemáticas o afirmaciones que te digo son ciertas? Primero, un número no nulo entre 0 es 0. 0 entre un número no nulo es 0. El logaritmo de 1 es 0. Podéis usar la calculadora si lo tenéis a mano. El logaritmo de 0 es 0. Un número elevado a la suma de otros dos se puede descomponer en la multiplicación del número elevado a cada uno de los dos sumandos. Por ejemplo, el número 3 elevado a 4 más 5 es lo mismo que 3 elevado a la 4 por 3 elevado a la 5. Vale. Siguiente. La derivada de una constante es 1. Un número elevado a la resta de otros dos se puede descomponer en la división del número elevado a cada uno de los dos de la potencia. Es decir, 3 elevado a 5 menos 4 es igual a 3 elevado a la 4 dividido entre 3, perdón, 5 menos 4. 3 elevado a la 5 dividido entre 3 elevado a la 4. Ya os he dado una ligera idea. Bien, la derivada de una constante es 0. Y por último, la derivada de un producto es el producto de las derivadas. Venga, marcarme la que creéis que es cierta y dadle por favor a enviar y vemos cómo vais. Yo me entro aquí, no sé si estoy compartiendo, supongo que no, pero no importa, porque esto en principio, con que lo vea yo, es suficiente. Me voy a cuestionario, recopilar respuestas. Hay dos respuestas. Dos de vosotros ya me habéis respondido. Venga. ¡Joy! Hay buenas respuestas, ¿eh? Me parece. ¡Ay, no! ¡Ay, alguna! A ver, espera. ¡Wow! La primera la habéis clavado, ¿eh? Muy bien. Ahí alguno ha metido la gambilla ahí un poco, pero bueno. Y en segunda, las curvas de indiferencia las tenéis ahí un poco verdecillas. Bueno, si queréis comparto, porque además así os ayuda a ver si soy capaz de. Hace mucho que no uso esto. Vamos a ver, vamos a compartir. A ver si me acuerdo. Compartir escritorio, creo que sí, que era compartir escritorio. Una pestaña de Chrome. Era este. Compartir. ¿Estáis viéndolo? Estáis viéndolo, ¿verdad? Contestadme en el. Vale, espero que sea que sí. Es que no puedo verlo. Esperad, voy a mirar, a ver si me estáis diciendo que sí. Esto no es. Vale, perfecto. Vale, pues vuelvo otra vez, por si acaso estoy fastidiada. Vale, pues me habéis contestado cinco. Mirad. Y a ver, la primera, alguien se ha liado con maximizar el beneficio, pero porque, a ver, es muy fácil. El empresario beneficia, o sea, el beneficio es siempre ingreso menos gasto. Con lo cual, el consumidor no tiene ingresos. Sus ingresos son su renta. Pero su renta la gasta toda. Entonces, no daros cuenta que siempre que os hablen de maximizar beneficios, automáticamente eso no va a estar ligado nunca a consumidores. Va a estar ligado a empresarios, ¿vale? A productores. Nosotros no los llamamos empresarios, los llamamos productores, porque producen bienes y servicios. Y el consumidor consume bienes y servicios. El consumidor lo único que hace es ofrecer su mano de su labor, su perdón, su fuerza de trabajo. El consumidor va a, porque si no, en principio no tendría renta. Puede tener rentas de capital, ¿eh? Pero vamos, en principio, su renta fundamental, asumimos que la mayor parte de su renta viene de las horas que trabaja al día. Vale, entonces, muchos habéis contestado maximizar su satisfacción teniendo en cuenta los precios y la renta. Esa respuesta es perfecta. Fijaros que lo que os preguntaba era la teoría de qué decide consumir entre los dos bienes. Bueno, eso siempre. En la dos os habéis liado un poquito. Hay dos que lo han hecho bien y tres que os habéis liado. En la dos, fijaros, dice, en la teoría del consumidor, ¿qué significan las curvas de indiferencia? Vale, las curvas de indiferencia siempre representan los gustos del consumidor. Indiferencia. Yo estoy indiferente a todas las cestas que están dentro de mis curvas de indiferencia. Voy a volver aquí y voy a, a ver dónde estoy. Y voy a ir al escritorio. Voy a compartir, o sea, voy a escribir. Vamos a ver dónde estoy, compartir escritorio. Mostrar solo pizarra. Vale, pizarra, vale. Y ahora me voy a la hoja siguiente. Cambiar página. Siguiente. Vamos a ver. Vale, ¿estáis viendo todos una página en blanco? Sin problema. Contestar sí, sí o no. Ya he perdido el. Espero que sí, porque ya he perdido. A ver, mostrar todo. Pues ahora. Ay, Dios. Se ha perdido. Ah, aquí estoy. Ay, no, ay, no. Perdón, vuelvo a la pizarra. Bueno, espero que estéis. Oh, todavía. Vamos a dejar. Por el momento voy a dejar de compartir esto. Me voy a la pizarra y no sé por qué no me deja veros. Esto cada vez que. A ver, esperad. Vale. Iniciar grabación. Se supone que estoy grabando, sí. Compartir escritorio. Vista por defecto. Ah, ya, por fin. Vale. Ahora estoy compartiendo la pizarra, o sea, en blanco. Bien. Pues. Bien, así os veo. Vale. Bueno, pues fijaros. Cuando teníamos un consumidor, decíamos que teníamos un consumidor que consumía entre dos bienes, X e Y. Vale. X e Y eran como las cantidades. Estos dos bienes tenían un precio, el X tenía el precio PX, el bien Y tenía el precio, normalmente llamábamos PY, y tenía una renta. ¿Vale? Estas tres cosas estaban dadas.
le venían dadas, eran exógenas, eran factores que él no controlaba. Vale. Además, él tenía unos gustos, y los gustos venían determinados por su función de utilidad. Normalmente la función de utilidad se llamaba así, U de X, Y, y tenía un aspecto que podría ser, por ejemplo, X elevado al cuadrado por Y al cubo, por ejemplo. O X más Y, había una que se llamaba de León Diez, que era el mínimo entre X e Y, que era muy chulo, que era cuando los dos bienes eran complementarios perfectos, el guante de la mano izquierda, el guante de la mano derecha. ¿No me veis? Muchos, no me veis muy bien. Pero bueno, no, ahora sí. Eso, lo que os decía, guante de la mano izquierda o guante de la mano derecha, por ejemplo. Esa era su función de utilidad. Me centro en la función de utilidad porque eso tiene que ver con las curvas de indiferencia. Vale, pues cuando yo representaba los gustos de este consumidor entre los dos bienes, el X e Y, representaba distintos valores de esta función de utilidad. Es decir, decía, voy a dar un valor a U de 7. Entonces tengo que ver quién es Y en función de X. Digo, vale, 7 igual, bueno, por ejemplo aquí, 7 igual, esta que es, por ejemplo, X cuadrado por Y al cubo. 7 es igual a X cuadrado por Y al cubo. Voy a despejar Y. Y es igual a, esto pasa, esta X cuadrado pasa para aquí. Y bueno, para quitar la Y, todo lo elevo a un tercio y ya está. Si yo ahora represento esto, lo dibujo, me va a salir una cosilla así. Esto es la utilidad igual a 7. Es decir, todos los puntos de esta curva, todas estas combinaciones de X e Y, por ejemplo, yo qué sé, pues 2, 8, me estoy inventando estas cifras, ¿eh? 2, 8 tendría que cumplir esta ecuación. O esta otra, si queréis, en vez de 2, ahí que no puedo borrar. Bueno, la voy a borrar, no voy a andar borrando. Yo qué sé, por ejemplo, 3, 4, decir algo. O sea, todas estas cestas le causan a este consumidor la misma satisfacción, la misma utilidad. Por eso digo que esto es una curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque este consumidor está indiferente en este punto, en este, en este, en este. Es decir, en todos los puntos de una misma curva de indiferencia, la utilidad del consumidor es constante. Vale. Y eso era lo que os quería preguntar en una curva de indiferencia. Vuelvo a compartir. Si soy capaz de hacerlo, compartir escritorio, compartir pestaña de Chrome. ¿Dónde estaba? Aquí, creo que era esta. Sí, compartir. Vale, por eso os decía esto de las cestas de consumo.
la última. Ahora, ahora sí que me está grabando. O sea, se me ve y creo. Mal. Bueno, pues me estaba contándoos eso, que volvía otra vez a compartir, vuelvo otra vez a compartir la pestaña de Chrome, vuelvo otra vez a Microsoft Forms, comparto, y os decía aquí que eso, que las cestas de consumo que le aportan la misma satisfacción, con independencia de su renta y con independencia de lo que valgan los bienes. Las curvas de indiferencia solo están vinculadas con la función de utilidad, con los gustos del consumidor. Vale, por tanto, la respuesta correcta es las cestas de consumo que le aportan la misma satisfacción. Es indiferente, el propio nombre de las curvas os lo dice. Vale, bien. Luego, el 3, lo hicisteis todo genial. ¿Qué significa ceteris paribus? Bueno, pues se utiliza siempre la cláusula ceteris paribus diciendo, es la coletilla de manteniendo el resto de variables constantes. Por tanto, por ejemplo, si hay un cambio, por ejemplo, una derivada parcial, que ya vemos, ya vamos al siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? La derivada parcial lo que me dice es cómo cambia la función, la variable, output, ante un cambio en un input, ceteris paribus. Es decir, manteniendo el resto de factores constantes. O sea que la 3 la hicisteis perfecta y la 4 la hicisteis perfecta. Ah, no, bueno, hubo alguien que falló ahí un poquillo. La 4, el fallo que hicisteis fue chorra. En un cambio en todas, no pueden cambiar todas, solo pueden cambiar de una en una. Vale, eso es una derivada parcial. Cuando hacemos las derivadas parciales, por ejemplo, cuando hacemos la parcial de u respecto a x, y es constante. Cuando hacemos la parcial de u respecto a y, cuando hacíais la parcial de u respecto a y para calcular la utilidad marginal del bien y, la x era constante. Vale, entonces siempre experimenta la variable output ante un cambio en una única variable input. Por eso es ceteris paribus. Vale, y la 5, a ver cómo anduvisteis. Bueno, un número no nulo entre 0, un número no nulo entre 0 es infinito. Es como si dijéramos, tengo cosas, pero para repartir, ¿entre quién? Entre nadie, pues le toca la de Dios, digámoslo así. Es decir, le toca todo. 0 entre un número no nulo es 0, cierto. 0 entre un número no nulo, si cogisteis la calculadora, hicisteis 0 entre 7 y os saldría 0. En cambio, si pusisteis 7 entre 0, os saldría error o NA, depende de qué tipo de calculadora tengáis. El logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de 1 es 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Por tanto, esa es cierta. ¿El logaritmo de 0 es 0? No. El logaritmo de 0 es menos infinito. ¿Un número elevado a la suma de otros dos se puede descomponer en la multiplicación? Eso es cierto. 3 elevado a la 4 más 2 es lo mismo que 3 elevado a la 4 por 3 elevado a la 2. La siguiente, ¿un número elevado a la resta? Es cierto. 3 elevado a la 5 menos 4 es 3 elevado a la 5 entre 3 elevado a la 4. A veces tacháis, es lo mismo. ¿La derivada de una constante es 1? No, la derivada de una constante es 0. ¿Cómo varía la función al variar la variable en una unidad? Pero si la función es constante, no puede variar. ¿Os dais cuenta? La derivada de una constante es 0. ¿Y la derivada de un producto es el producto de las derivadas? No. La derivada de un producto de dos funciones es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Bueno, pero en general lo habéis hecho bastante bien, ¿eh? Enhorabuena. Bien, vuelvo otra vez al normal, espero que no me salga nada. ¿Os ha parecido chorras, facilillo, complicado? ¿Opiniones? ¿Alguien que se haya equivocado se ha dado cuenta ahora de sus equivocaciones? Un poco de feedback, por favor. Vale. Jeje, es Gregorio, ¿verdad? Sí, sí. Vale, Gregorio, gracias por contestar. Bueno, pues... genial. Vamos a, ya que estamos, esto es claro, que me quería contaros un poquito, más o menos, muy bien. N solo, ¿quién eres? Vamos a ver, N solo. Esto, no sé por qué, me sale el mensaje. Vale, N solo, no sé quién eres, y Madrid CG, pues tampoco sé. Si me podéis poner vuestros nombres así como del trío, por lo menos, o que lo sea. Vale, Natalia. Vale, genial. Natalia, ¿fallaste en alguna y te has dado cuenta de por qué? ¿O era simplemente que no te acordabas? Por ejemplo, bueno, Natalia o quien quiera contestar. Bueno, vamos a ver si nos vamos relacionando un poco más a partir del próximo lunes y os atreveis. Vale, perfecto. Bueno, pues ya que estamos con cosas así chorras, que no son tan chorras, ¿eh? Que esto es bastante importante. Y voy a recordaros cosas de derivadas. Vale, voy a coger otra vez el escribir en el enterado, a ver si no se me desconecta esto, ni me hace cosas raras. Es que no sé muy bien si es que esto estaba programado para que se apagara a una hora. No sé, tocarlo no lo toqué, no voy a tocar nada, aunque no me enfoque, me da igual. Que podéis, si no necesitáis verme. Y bueno, voy a recordaros cosas de derivadas, ¿vale? Vuelvo a dejar de compartir, volvemos aquí, dejo de tener compartir escritorio, creo que sí, pero esto... Vale, ya veis, supongo que veis la pizarra, espero que sí, y voy a pasar a la siguiente página. Vale, os voy a... Vale, a ver, sí, vale. Os voy a recordar algunas cosillas... Por si acaso no os acordáis, de derivadas, porque vamos a tener que derivar, ¿vale? Muy, muy elementales. Vamos. Derivadas, cosas muy elementales. Primero, vale. Vale. Vamos a ver solo funciones de una variable. Vale, yo tengo una función y que es igual a f de x. Vale, la derivada de y, esto es una de e, parece una cosa menos, respecto a x, también se puede poner como f' de y, vale, pues nada, es simplemente coger la función f de x y calcular el incremento infinitesimal que se produciría y ante un incremento infinitesimal en x. En definitiva, si recordáis, la derivada de y respecto a x no era ni más ni menos que el límite cuando el incremento de x tendía a cero de la función f de x más incremento de x menos f de x partido de incremento de x. O sea, ¿cuánto aumentaba la y? Cuando la x aumentaba un poquito. Esto además coincidía con la pendiente de la curva tangente a la función en ese punto. Vale, pues vamos a derivar unas poquitas. Nada, simplemente recordaros unas poquitas derivadas. Yo cuando tengo que una función f de x es igual a una constante a, normalmente a las constantes se les suele asignar las letras del alfabeto y a las variables, a las primeras letras del alfabeto, mejor dicho, y a las variables las últimas, x, y, z, w, a veces. Vale, pero bueno, cuando ponen a, b, c, claramente son constantes. Vale, pues la derivada de una constante siempre es cero, porque lógico, si yo quiero, si la función es constante, imaginaros, si esto es x y esto es f de x y es constante, vale, ¿ah? ¿Cuánto incrementa la y cuando x incrementa en un infinitésimo? Imaginaros que este es el incremento de x infinitesimal. ¿Cuánto aumenta la y cuando el x aumenta en 1? Nada, por eso la derivada es cero, vale. O sea que la derivada de una constante es una constante. Siguiente hoja porque está muy mal. ¿Qué pasa si yo derivo
la función identidad, es decir, f de x igual a x. También me gusta que representéis las funciones para que no os fiéis. Esto es y igual a f de x, si queréis llamarlo así, y esto es x. Y estos son 45 grados. Vale, esto es y igual a x, en definitiva. Ordenada y abscisa iguales. Vale, pues, ¿cuánto, fijaros, cuánto se incrementa la y? Si yo estoy en esta x, que vale 3. La y, evidentemente, bueno, esto está un poco desproporcionado. No está muy bien calibrado el lapicerito, ¿vale? La y vale 3. Vale, si aquí vale 4, esta y vale 4. ¿Cuánto se incrementa la y cuando incrementamos la x en 1? Pues 1. ¿Eso tiene importancia cuando pasa de 3 a 4? ¿Y cuando pasa de 8 a 9, cuánto se incrementa la y? 1. ¿Cuánto se incrementa la y siempre cuando x aumenta en una unidad? 1. Vale, porque es que la función es x igual a y. A ver, esto que intento haceros es para que apliquéis la lógica. Yo necesito saber, o sea, de memoria, que la derivada de la función x es 1. Es lógica. Si entiendo el concepto de derivada, puedo aplicar el concepto de derivada a esta recta, a esta función. Vale, por tanto, ¿cuánto vale la derivada de la función identidad? 1. Vale. Paso a la siguiente hoja. ¿Cuánto vale la derivada de una suma? ¿Cómo lo puedo poner? Bueno, perdón. Nada, olvidar. Constante por x. Perdón. La derivada de una constante por x. En general, ¿cuánto vale la derivada de f de x igual a a por x? Si tienes el mismo razonamiento, que no voy a perder el tiempo haciéndolo, lo sacaréis, vamos, colabora. Vale, la derivada de una constante por x es la constante por la derivada de x. Siempre la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Vale, por tanto, una bastante fea me ha salido, la derivada de, en este caso sería a. En el caso de la de arriba, f' de x sería 4. ¿Estáis diciendo algo? Vale, nada. Si alguien quiere decir algo, que escriba. A lo mejor con el pitido me doy cuenta. ¿Vale? Ahora, en la derivada de una suma. Si yo tengo la función f de x igual a, yo qué sé, 4x más 8, por ejemplo, esto no será, o sea, esto sería como, por ejemplo, poner una cosa así, f de x igual a, yo qué sé, pues, g de x más h de x. Fijaros que al final esto lo podéis descomponer como la, esto es una función, que es la función 4x, y esto es otra función, que es la función 8. Acabamos de ver la derivada de 4x y antes vimos la derivada de 8, ¿vale? Pues si hacemos la derivada de una suma, eso es igual siempre a la suma de las derivadas. Hombre, en esta nadie dice que es la suma de las derivadas. Esta simplemente lo hace uno. La derivada de 4x, 4, más la derivada de 8, 0. Vale. La derivada de g, la derivada de 4x, 4, más la derivada de 8, 0 porque era constante. Vale. O sea que cuando tenéis un polinomio, cuando deriváis un polinomio es bastante fácil. En general, siempre podréis descomponer en eso. Vale. Cuando la función con la que estoy trabajando se puede obtener a partir de la suma de otras, hago simplemente la derivada de la suma de las derivadas, perdón, ya está. Ahora, imaginaros que lo que tenéis es x elevado a un número, a. Vale. Pues la derivada de esto, por ejemplo, x al cubo. Vale. La derivada de x al cubo, seguro que muchos sabéis hacerla perfectamente. La derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado. En general, la derivada de x elevado a la a es a por x elevado a la a menos 1. A un grado menos. En definitiva, En definitiva, la función f de x, que sea otra función g de x elevado a un numerito, ¿cuánto vale la derivada? Pues f' de x es la función por g de x elevado a un grado menos, pero por la derivada de lo de dentro. ¿Qué pasa? Que cuando la función es x, la derivada de x es 1. Entonces nunca se dice por 1, pero aquí realmente sería, habría que seguir con la coletilla, por la derivada de x respecto a x, 1. Cuando hacemos las derivadas de x nunca multiplicamos por el 1, pero realmente siempre hay que hacer por la derivada de lo de dentro. Vale, ya tenemos una función elevada a una potencia. Bien. Un cociente. Ah, no, perdón, un producto. Tengo f de x igual a, yo qué sé, x por 3, voy a ir pasando. Perdona. Por aquí pone mucho. No sé cómo poner. Vale. Que no quiero pasarme. Bueno, da igual, lo voy a llamar g de x y después me invento uno. Por h de x. Vale, la de antes. Si f de x fuera 4 por x al cuadrado, por ejemplo, fijaros, yo puedo considerar que esto es la g y que esto es la h. Pero no se me ocurre hacerlo así, normalmente digo, vale, esto es una constante por una función, es decir, 4 por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, o sea, 8x, y me quedo tan ancha. Vale. Pero claro, puedo retorcer un poquito esto y decir, es que esto es un producto de dos funciones, es decir, puedo decir, la derivada de 4, pues es como si lo enfocara con la de arriba, la derivada de 4, 0, porque es una constante, por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, 4, por la derivada de la segunda, 2x, o sea, 8x. Vale, pues eso es lo que voy a hacer ahí. F' de un producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. O sea, si f de x es igual a g de x por h de x, f' de x siempre es g' de x por h de x más g de x por h' de x. Y si tengo un cociente, si la función f de x es un cociente de otras dos funciones, g de x, hay nombre, g de x entre h de x, ¿cuánto vale la derivada? ¿Es la resta? No. La derivada de un cociente siempre es otro cociente. En el denominador siempre va la función que había en el denominador elevada al cuadrado. Y arriba sería la derivada del numerador. Perdón, la derivada del numerador por el segundo sin derivar, por el denominador sin derivar, menos el primero, el numerador sin derivar, perdón, no hay piezas, por la derivada del denominador. ¿Alguien se atreve a hacerme esta derivada? Utilizando esta fórmula y algo que hemos visto un poquito más adelante. Venga, 2 minutos. Es decir, quiero que me hagáis la derivada de un cociente como un producto de dos derivadas. O sea, quiero que me pongáis que f de x, en definitiva, es g de x por h de x. Esto es marearos un poquito, ¿eh? Elevado a la menos 1. Fijaros, h está en el denominador. Las propiedades que os dije antes, un algo elevado a un número dividido entre algo elevado a otro número. En definitiva, eso al final, ese número es lo mismo que la menos 1. Bueno, este menos 1 es realmente una chapuza. Es que mal escribo. Y esto, no sé por qué, he de moverlo y está sin validar. Bueno, eso es un número. Lo siento, no me sale mejor. Venga, voy a hacerlo con vosotros 2 minutos. 2 minutos exactos os dejo. Como si fuera la derivada de un producto. Sería derivada de la primera por segunda sin derivar, menos primera sin derivar por derivada de la segunda. Acordaros, cuando tengo la función elevada a un número, esto conté antes, es el número baja, la función elevada a un grado menos, ahí está el número, y así, a ver si os sale. Solo es un poco de un ejercicio de matemática pura y dura, básicamente. Y si alguien ha conseguido llegar a esto, o llegar a confirmarme que esto es su resultado final, aunque un poco transformado, no importa, genial. A ver, ¿alguien ha llegado? Contadme. La clase acaba a 9:30, acordaos. Quiero decir. Ah, genial. Mira qué bien.
Ay, 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 ay. ¿Quién eres? Miras. ¿Quién eres? Miras.
Ah, Fran, Francisco, no sé cómo quieres que te llame, Paco. Manuel, ah, vale, venga, Manuel. Ah, vale, porque es como pone M. Vale, genial, Manuel. Pues genial. Me alegro mogollón que hayas... Nada, Manuel, no hay problema. Me alegro mogollón que hayas llegado aquí. Vamos a ver. Para el resto. Yo tengo la función f de x. Decimos que era f de x por h de x elevado a la menos 1. Vamos a derivar. Como si fuera un producto. F de x, f' perdón, de x es derivada de la primera. F' de x por segunda sin derivar. Por h de x a la menos 1, claro. Más. Más es esto. O sea, los más es no, porque esto está muy mal calibrado. No hay día que llego y pongo esta atrás. Vale, más o menos. Más. Primera sin derivar, f de x. Por la derivada de la segunda. La segunda es una función elevada a una potencia. Vale. Por tanto, el exponente pasa multiplicando por la función elevada a un grado menos, menos 1 menos 1 es menos 2, y por la derivada de lo de dentro, que es h' de x. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando algo está elevado a lo menos 2 es como tenerlo aquí. Entonces, vamos a ver, esto es igual a g' de x por h elevado a la menos 1. En definitiva, esto es g' de x partido de h de x. Vale, está elevado a la menos 1. Menos g de x por h' de x partido de h de x a la menos 2. Perdón, partido de h de x al cuadrado. Sabéis hacer denominador común, ¿no? Vale. Hago esa resta, mínimo como múltiplo, h de x al cuadrado. Y ahora sería h de x cuadrado entre h de x por g', pues nada, g' por h de x menos h de x al cuadrado entre h de x al cuadrado, 1 por lo de arriba, g de x por h' de x. Y veis que hemos llegado ya a lo mismo. Vale, nada, esto era simplemente un ejercicio de que os acostumbréis. Esto es micro 2, es decir, esto es micro 2 si queréis meteros a tope. Mucho aparato matemático, pero no deja de ser algo que ya tenéis las bases. De funciones de una sola variable, lo habéis visto en matemáticas de primero. De funciones de dos variables, sí es verdad que lo estaréis viendo en las matemáticas de este primer semestre, funciones de dos variables, e incluso no nos vamos a meter en eso, pero la forma en que resolveremos los ejercicios de optimización tienen que ver con la optimización por el método de Lagrange que veréis en matemáticas. Vale, pero nosotros, salvo que os apetezca especialmente, y yo encantada, no vamos a ver cómo se llega al equilibrio, sino que vamos a ver, vamos a poner la condición de equilibrio. Vale, porque no quiero daros mucha tiempo. Vale, pues genial, esto ya estaría. ¿Otra derivada que nos interesa recordar? Pues la derivada de una función elevada a otra función, por ejemplo. O mejor, primero, la derivada de un logaritmo. Porque si os digo la verdad, de una función elevada a otra función, yo de memoria no me la sé. La tengo que hacer. Vale, entonces, imaginaros que tenemos esta función. F de x igual al logaritmo neperiano de 3x, por decir algo. O, más genérico, f de x igual al logaritmo neperiano de g de x. Bueno, esto sería más bien un conceptillo. Vamos a probar. La derivada de un logaritmo siempre es la derivada de lo de dentro dividido entre lo de dentro. O sea, que si me voy aquí, la derivada del neperiano de 3x sería la derivada de 3x, perdón, 3, partido de lo de dentro, 3x. Se puede simplificar 1 partido de x. Vale. Pero vamos, la idea es que os acordéis de esto. Vale, siguiente. Una función elevada a otra función. F de x igual a g de x elevado a h de x. Esa es la que os digo yo, que yo de memoria no me la sé. Pero como sé la del logaritmo, pues es fácil. Por ejemplo, f de x igual a, pues no sé, la raíz cuadrada de x elevado a x. Por ejemplo. Pensad que la raíz cuadrada de x, bueno, se podría arreglar, o sea, se puede hacer muchas cosas. Pero me da igual. Esta derivada sería la derivada de la raíz, que es, casi todo el mundo sabe que es 1 partido de 2 raíz de x, pero realmente la podríais hacer como x elevado a un medio. Vale, imaginaros. Yo no me la sé de memoria, igual que tampoco me sé de memoria esta. Entonces, pero sí que sé la derivada de un logaritmo. Entonces lo que hago es transformar. Yo sé que si dos cosas son iguales, sus logaritmos tienen que ser iguales. Es decir, que si f de x es igual a g de x elevado a h de x, eso implicará que el logaritmo neperiano es un logaritmo en base e, ¿vale? Es como el logaritmo decimal, que está en base 10, pues en una base distinta, el número de 2,71. Vale. El logaritmo neperiano de f de x tendrá que ser igual al logaritmo neperiano, esto es una L, muy chapuza, pero es una L. Claro. Es que lo estoy viendo hoy. Bueno, es como si se moviera, es que esto no sé si lo percibís, pero está totalmente desmadrado. Vale. Neperiano de g de x elevado a h de x. Nunca escribí muy bien, pero hoy escribo fatal. Bueno, ¿vale? Ahora sé que el logaritmo de a elevado a b, eso era una de las cuestiones que os podría haber puesto, es igual a esto, el exponente de un logaritmo siempre pasa adelante. Por tanto, lo que tengo aquí es el logaritmo de f de x igual a h de x por el logaritmo de g de x. Y cuando dos funciones son iguales, sus derivadas también son iguales. Es decir, que la derivada del logaritmo de f de x, si os vais a la diapositiva anterior, ¿a quién es igual? A f de x partido de f' de x. Lo de dentro partido de la derivada de lo de dentro. Igual. ¿Y esto qué es? Un producto. Derivada de un producto, derivada de la primera por segunda sin derivar. Más primera sin derivar por derivada de la segunda, que es G' de X partido de G'. Pero yo quiero calcular F', no quiero calcular este más, cuidado, que parece que está aquí. Yo quiero calcular F', no F. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, paso esta para aquí y todo esto para aquí dividiendo, o arreglo un poquito, multiplico en cruz, no sé, puedo hacer alguna cosilla. Voy a ahorrar todo esto. Y después lo pongo. Creo que no estoy haciendo nada raro, mal. Yo os digo, como no me las he memoria, hasta que no llegue al final y me parece un resultado razonable, pues realmente no tengo idea. Vale. Bueno, pues si os fijáis, sería esto pasa para aquí y esto pasa para acá. O sea que, o si preferís, sí. Si preferís, no, voy a ponerlas. Vamos a ver ahora quién sería F' de X. F' de X, esto pasa para aquí, por tanto, esto pasará dividiendo. F' de X va a ser igual a raya de ejercicio. F de X. ¿Y quién era F de X? Hombre, F de X, si no me equivoco, era G de X elevado a H de X. Corregidme vosotros si me equivoco. F de X era G de X elevado a H de X. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que me queda? Esto pasa para el otro lado dividiendo. Es decir, que es H' de X por logaritmo neperiano de G de X más H de X por G' de X partido de G de X. Esto queda bastante feo así. Entonces voy a hacer un denominador común. En el denominador voy a borrar esta parte de abajo. Así, con esto. Tiene que ser con esto. No. Tiene que ser con esto. Bueno, a usted dice que no me sabía el resultado, más o menos me lo sé, ¿eh? Pero no me lo sé así de carrerilla, como puedo saberme otras derivadas más elementales, digamos así. Que más se utiliza, vamos, esta no se utiliza demasiado. ¿Vale? Vale, pues entonces voy a eso, hacer denominador común a la G y de paso ya lo paso para arriba. Vale, entonces esto sería F' de X igual. Como está en la G de X, está en el denominador del denominador, lo paso para arriba. Esto es G de X por G de X elevado a H de X. ¿Vale? ¿Y abajo qué me queda? Hombre, pues esto por G de X. Primero voy a poner H'. Que me gusta. H' por g de x y por el logaritmo neperiano de g de x, ¿vale? Más h de x por g' de x. Pero es que, si os fijáis, g de x por g de x elevado a la h de x, ¿os acordáis? La misma base elevado a otros exponentes, con lo cual, si esto es g de x, esto sería g de x elevado a h de x. Es que no tengo ni idea si lo estoy haciendo bien. O sea, si esto se lo quito, no me suena de nada, sinceramente. No me suena de nada. Este h de x más 1 no me gusta nada, pero debe ser, debe estar bien. Bueno. Abajo sería h de x, h' por g de x más... Uy, que poco me gusta esto. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque yo os digo que normalmente estas, cada uno tiene que hacerlas cada vez que te aparece. Yo diría que es... sí que es verdad, es que me suena, ¿eh? O sea, no tiene mucho sentido. Yo diría más bien que es h de x por g de x elevado a h de x menos 1, que es bastante lógico, por la derivada de lo de dentro, que sería g' de x, por el logaritmo neperiano de g de x y por h' de x, que eso está un poco relacionado con esto. ¿Os dais cuenta? Entonces, no sé, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor si esto ahora lo separo, pero no tiene mucho sentido, porque por mucho que lo separe, no me, o sea, esto a dónde he llegado, desde luego, esto a dónde he llegado no me gusta. A mí no me gusta este resultado. No es amigable, digamos así. A mí no me resulta cómodo este h de x más 1. A mí me gusta más h de x menos 1. Vale, entonces es posible que haya hecho algo raro por ahí. Yo creo que esto está bien, esto está en el denominador. Como está en el denominador del denominador, pasa multiplicando al numerador. Lógicamente, sí. Bueno, pues yo qué sé, no sé qué he hecho. Bueno, no pasa nada, no os preocupéis. Lo intentáis hacer vosotros, os queda de deberes, y lo hago yo y os digo exactamente, o lo veis en cualquier libro, en cualquier manual de derivadas, va a aparecer esta derivada. Como no me apetece perder el tiempo y ya lleváis una hora y 28, bueno, pues lleváis mucho menos porque realmente hoy he empezado más tarde que pues, por la tontería esta de, que bueno, de tontería nada. Porque me fastidió lo de la contraseña. Estoy acostumbrada a usar mi ordenador en mi casa, claro, para entrar en el correo, en Iteca y todo eso. Gracias. Y no se me ocurrió que cambié la contraseña hace un montón de meses y no la necesité porque nunca entraba con contraseña. Y aquí tengo que entrar con contraseña porque no tengo certificado digital, lógicamente. Entonces lo siento mucho. Bueno, genial, Gregorio. ¿Cómo quieres que te llame? Vale, Goyo. Pues muchas gracias. Espero que el resto no me odiéis por este rollo. Y espero que... A ver, en general mis clases son bastante amenas porque soy una pesada y porque insisto mucho. Y al final los conceptos básicos, que es lo que me importa... Al examen, ya decimos el objetivo. Hombre, a mí me encantaría que os encantase la micro, pero como no lo tengo muy claro y vosotros estáis aquí para probar y fuera. Además sois de ADE, o sea, yo soy doctora en economía, pero reconozco que yo la contabilidad cuanto antes la pasé y la economía de la empresa cuanto antes la pasé. La contabilidad me gustaba, ¿eh? Bueno. Pues nada más, no me enrollo más. Nos vemos el próximo lunes con la clase un poco más ordenada, por lo menos puntual que hoy. Yo a las 8 en punto estoy aquí, con lo cual os dejaré 5 minutos de cortesía o así para que os vayáis conectando. Y eso, utilizad, para los que habéis llegado tarde, utilizad el foro de la tutoría, que es bastante bueno. A mí algún alumno el año pasado... De hecho, no sé si no sería Natalia. Bueno, algún alumno me pidió, ya casi poco antes de los exámenes, me preguntó algunas dudas. Yo os resuelvo todas las dudas que tengáis siempre que pueda resolveros las que vamos, espero que sí, sin ningún problema. Y me las preguntó. Ah, vale, pues era otra persona. De todas formas, Natalia, tú me suenas del año pasado. Estabas el año pasado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, no pasa nada. Eso, que las dudas que tengáis, que no os atreváis a preguntarle a Teresa por lo que sea, porque después de todo es quien os va a examinar, que de verdad que deberíais preguntarle a ella, pero yo también os puedo echar una mano. Entonces, me las preguntáis en mi foro, accedéis a mi foro. Quienes, por lo que sea, no accedan a mi foro, entrad en el foro de las tutoras de esta asignatura. El año pasado había dos foros, uno específico mío y otro de la tutoría 42, me parece que era. Yo voy a leer siempre los dos. Y si, aunque seáis de otro profesor, si queréis, no hay problema en que entréis y yo os contesto. Vale. Bueno, un minuto me he pasado, no mucho. Y muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes. Vale, tened una buena semana. Chao. Mañana cuelgo esto. Bien, le tengo grabación.